Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día es el naufragio del pesquero Villa de Pitancho en la isla de Terranova, en Canadá, con 24 personas a bordo. Las últimas informaciones apuntan a 7 muertos, 7 cadáveres, 3 rescatados con vida y 14 desaparecidos. Uno de los supervivientes sería el patrón del barco, Juan Padín. Las familias siguen todas las novedades desde Marín, Pontevedra, base de este barco, pendientes de que las autoridades confirmen las identidades de la tripulación y de los muertos. Imagínate el drama. Viajaban españoles, peruanos y ganeses. Todos gallegos de adopción, tal y como han recordado vecinos y autoridades. Estamos ante uno de los mayores naufragios de la pesca española en las últimas décadas. Todo comenzó, que se sepa, de madrugada, a eso de las 5 y pico, cuando Salvamento recibió 2 alertas automáticas. El pesquero se encontraba a unas 250 millas al este de tierras canadienses y a partir de ese momento se montó un dispositivo aéreo y marítimo. Poco a poco se han ido recuperando cuerpos, el último, el séptimo, esta tarde. Las condiciones meteorológicas no están ayudando, las tareas de rescate están siendo dificilísimas. España y Canadá se están coordinando para intentar localizar a los desaparecidos. Ese, claro, es el principal objetivo. Entre los barcos que están ayudando hay 6 de la cooperativa de armadores de Vigo. A esta cooperativa también pertenecía el Villa de Pitancho. Hoy en La Linterna hemos hablado con su presidente, Javier Touza. Nos decía que más que tripulantes son héroes, porque siempre se enfrentan a peligros insospechados.
Estamos hablando de una gente muy, muy profesional y de un barco de última generación diseñado ad hoc para ese caladero con condiciones de seguridad y habitabilidad muy vanguardistas y, por tanto, única y exclusivamente la reflexión de que es un riesgo inherente a nuestra actividad.
Hablamos de un arrastrero de 50 metros de eslora que pescaba fletán. Estaba diseñado para frenar en aguas profundas y en condiciones climáticas adversas, habituales en ese Atlántico Norte. Los expertos dicen que, a pesar de que el buque se construyó en 2004, no había riesgo por su edad. En cualquier caso, la zona del naufragio está siendo afectada por un temporal más severo de lo habitual. Es una zona muy peligrosa.
Durísima, es peligrosísima. Además, estaban a 250 millas de tierra más cercana de este durísimo caladero con olas de 10 metros. Coincidía con un temporal fuertísimo.
Olas de hasta 10 o 12 metros. Hace un rato hablábamos con Manuel González, perito naval del Gabinete Pericial GPI. Nos decía que en esa zona puede haber iceberg, sí que podría haber habido una colisión, pero él apuntaba las condiciones adversas como las principales posibles causas del accidente.
Todo indica que si ha sido en tan breve espacio de tiempo, ha habido una inundación rápida del barco, lo cual ha de suponer que, junto con las condiciones tan adversas climáticas que había en el momento, pues posiblemente haya tenido una escora tan grande que el barco se ha entrado agua y se ha hundido. Eso parece ser lo que puede haber pasado.
Qué horror, ¿eh? La verdad es que el panorama y la situación debe ser una angustia. En fin, sin duda es la noticia del día. Los 7 muertos y 14 desaparecidos tras el hundimiento de ese pesquero gallego en Canadá. Todos con los que hemos hablado nos han hecho saber que van a seguir con la búsqueda, día y noche, hasta la última gota de sudor de los equipos de rescate. Hablamos de una profesión demasiado olvidada, pero que hace todo por nosotros, ¿sí? Su gente demuestra día a día que estamos ante trabajadores que muchas veces son héroes, no solo pescadores.
Expósito. La linterna.
La vida sigue y el politiqueo también. El PP ha fijado hoy sus límites para la negociación del futuro gobierno en Castilla y León. Por la mañana Alfonso Fernández Mañueco y por la tarde Pablo Casado han dicho que pretenden gobernar en solitario y que la línea roja son los principios del PP. con Andrés Ruberte. Buenas noches.
Buenas noches. Pablo Casado respalda a Fernández Mañueco en la búsqueda de un gobierno sin más compañía que la de los populares y carga, por otro lado, contra los populismos. El líder del PP avisa a Vox de que ante cualquier pacto pondrá límites.
Alfonso Fernández Mañueco tiene todo nuestro apoyo. Tenemos límites para pactar. Nuestros principios son nuestras condiciones y no vamos a renunciar a ellos.
El debate, aún así, está abierto en el seno del PP sobre los posibles pactos en esta comunidad. La propia Isabel Díaz Ayuso, a la entrada de este Comité Ejecutivo Nacional, defendía otra vez pactar con Vox antes que con Pedro Sánchez.
Yo preferiría siempre pactar con aquellos que están en contra de aquellos que se secuestraron, por ejemplo, Ortega Lara. Yo con el sanchismo no pactaría.
Casado, que no ha mencionado a los de Abascal en ningún momento, mantiene para el PP el rumbo hacia el centro-derecha, lejos de los radicalismos, ha concluido.
Por su parte, el Gobierno y el PSOE exigen al PP que imponga un cordón sanitario a Vox, pero dan por hecho de que no será así y que llegarán a un acuerdo con los de Abascal en Castilla y León. Veremos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha mostrado sus cartas al instar al PP a romper todos sus pactos con Vox si quiere la abstención del PSOE en Castilla y León.
Si explica que hay que poner un cordón sanitario a quienes están poniendo en cuestión los derechos y las libertades, pues a lo mejor nos podemos entender. Todos aquellos y aquellas que están pactando con la ultraderecha en Madrid y fuera de Madrid, que rompan también los acuerdos con la ultraderecha.
Eso en el hemiciclo del Senado. Fuera, el equipo presidencial se jactaba por el callejón sin salida en el que a sus ojos se halla Pablo Casado. De hecho, el gobierno lanza mensajes como si la presencia de los de Santiago Abascal en el gobierno autonómico fuera ya una realidad. Así lo han descontado Isabel Rodríguez e Irene Montero, que desde la atalaya de la Moncloa ha situado a los populares al borde de ser considerados demócratas.
El Partido Popular hará bien si sigue jugando en la cancha de juego de la democracia.
En la Moncloa amagan ya con recursos ante el Constitucional cuando las negociaciones para formar la Junta Castellano-Leonesa aún están por arrancar.
La comunidad internacional sigue muy pendiente de la frontera entre Rusia y Ucrania. Esta mañana Moscú ha anunciado un repliegue parcial de sus tropas. Esta tarde Vladimir Putin ha insistido en que no quiere una guerra.
¿Queremos una guerra o no? Por supuesto que no. Por eso hemos ofrecido y presentado propuestas para empezar un proceso de negociación que debería llevarnos a un acuerdo para tener seguridad en todo el mundo, incluido mi país.
Estados Unidos pide a Moscú una desescalada creíble, porque todavía está abierta una ventana para lograr una solución pacífica a la crisis. A esta hora comparece Joe Biden, que no sabemos lo que está diciendo. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hace unos minutos que finalizaba esa alocución, breve alocución del presidente, en la que afirmaba que no hay ninguna prueba hasta el momento de la retirada de tropas rusas de la frontera con Ucrania, esa retirada anunciada por Moscú esta mañana. Biden cifraba en más de 150.000 hombres las tropas desplegadas por Rusia en la frontera con Ucrania y en el interior de Bielorrusia. Estados Unidos está preparado, decía Biden, pase lo que pase en Ucrania.
And we are ready to respond decisively to Russian attack on Ukraine, which is still very much a possibility.
Preparados para responder de una manera contundente si se produce ese ataque contra Ucrania, decía Biden, algo, ese ataque, que todavía puede suceder. El presidente de los Estados Unidos afirmaba también que ni Estados Unidos ni la OTAN van a sacrificar principios básicos, refiriéndose a esa posible futura integración de Ucrania en la OTAN, pero eso no significa que no haya espacio para la diplomacia y para el diálogo. Estados Unidos, insistía también el presidente Biden, no es una amenaza para Rusia, no es una amenaza para el pueblo ruso y no pretende desestabilizar a Rusia.
Todavía en el exterior es noticia del príncipe Andrés. El hijo de la reina de Inglaterra no se sentará en el banquillo tras alcanzar un acuerdo extrajudicial, o sea, pasta, con la mujer que le acusa de abusar de ella cuando era menor. El juicio estaba previsto para el otoño. Londres, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Buckingham Palace declina hacer comentarios. Eso es todo lo que sabemos oficialmente. Pero la noticia ha caído como una bomba en la sociedad británica, porque hasta hoy el príncipe Andrés lo negaba todo y jugaba a la ofensiva contra la víctima. El acuerdo extrajudicial supone una cantidad sustancial de dinero que él donará a la ONG de ella, dedicada precisamente a supervivientes de abusos sexuales. No han dicho cuánto ni de dónde lo obtendrá el duque de York, pero lo más sorprendente es que él pide perdón a su manera por lo que le pasó a esta mujer en su día, hace más de 20 años, y por la campaña de ataques públicos que ha sufrido durante una década desde que se atrevió a denunciarle. Eso sí, no admite responsabilidad personal, pero por primera vez se desmarca de su amigo Jeffrey Epstein, el pedófilo convicto que terminó suicidándose.
Madre mía. En fin, termino en Italia. Allí, si tienes más de 50 años y no tienes el certificado de vacunación, te enfrentas a una multa de hasta 1.500 euros y a una sanción de empleo y sueldo. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Muchos trabajadores, los más contrarios a la vacunación, han sido ya hoy automáticamente suspendidos de sueldo, tal como estipula el gobierno. Cerca de 600.000 italianos mayores de 50 años no disponen de este documento que se obtiene tras haberse vacunado o recuperado de la enfermedad. Los que sean sorprendidos en el trabajo sin el llamado pase verde reforzado se exponen a una multa de entre 600 y 1.500 euros y también se multará a los responsables de sus empresas. Si la ausencia del trabajo se prolonga durante más de 4 días, podrán ser sancionados de empleo y sueldo. Por el momento, esta medida será obligatoria hasta el próximo 15 de junio, fecha en la que el gobierno quizás suprima este pasaporte en el resto de actividades.
Por cierto, aquí en España hoy volvemos a sumar más de 300 muertos, aunque la tasa de incidencia sigue a la baja. Cae otros 100 puntos, se han diagnosticado 34.000 contagios, la cifra más baja de los últimos 2 meses. Enseguida hablamos de todo esto y más con Maripau Domínguez y con Agustín Peri.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Agustín Peri. ¿Qué tal? Buenas noches.
Pues imagínate, aquí contigo. Y tú ya sabes de qué estoy hablando.
Correcto. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo va el fútbol, Peri?
No tengo ni idea, ya sabes que no, a mí lo mío es la petanca.
No, es muy feo mentir, tío. ¿Cómo va?
Pues mira, porque no estaba vigilando a mis compañeros, han puesto un titular que era poder absoluto del PSG. Tomaré medidas, represalias, evidentemente.
¿Y a ellos?
Por supuesto, por supuesto. Haré un Putin en Ucrania.
Ya, ¿y el resultado qué?
Por ahora 0-0, ¿no?
Bueno, no sé, tú sabrás, yo estoy trabajando, yo estoy...
Yo por eso, es que...
Yo soy un tío concentrado.
Yo he apagado el móvil, precisamente para atenderte solo a ti, corazón.
Y a los oyentes.
Qué bonito.
Por supuesto,
sobro.
Siempre. No, tú nunca sobras. De hecho, eres la única que vas a poder poner paz en esta
vida. Mira, vamos a hacer una cosa. Lanzo una pregunta y que hable Maripau los próximos 45 minutos. ¿Te parece, Peri?
Lo sí, compro. Claro, ¿eh? Claro. Bien,
además,
bien.
Tiene una voz preciosa. O sea, que
sí, no como la,
muchas
no como
gracias,
la,
pero no vale no, hacer perdona. La pelota, porque es puro interés.
Ha dicho
esta
no
noche.
Como la nuestra, no como la tuya, tío. Todo habla por ti.
No, y la tuya. A mí la tuya cada vez me gusta menos, ya lo sabes. Justo estos días.
Sobre todo los martes de Champions.
Todos los martes no me gusta nada.
Oye, una cosa.
Esto es la tertulia.
Si me dejáis hacer meter una cuña de 45
minutos. Sí, pero rapidito,
minutos,
que tenemos que ver el segundo tiempo.
No, que va de broma. Una cuña de 45 minutos sobre mi novela y vosotros veis el fútbol. Y no hay problema.
Es verdad. A ver, la novela, ¿qué? ¿Cuándo?
No, hasta abril. En abril ya podré desvelar todo.
No me fastidies, entonces, por favor.
El 6 de abril sale.
Ya la venderemos. Familia, nos ponemos serios. Escuchamos primero a Pablo Casado y luego a Isabel Díaz Ayuso.
Alfonso Fernández Mañueco acaba de pedir un gobierno fuerte, estable y en solitario. Para ello tiene todo nuestro apoyo. Tenemos límites para pactar y para acordar. Nuestros principios son nuestras condiciones y no vamos a renunciar a ellos, nunca.
Que sepamos buscar con otros partidos lo que nos une y, sobre todo, blindar a Castilla y León de políticas identitarias, pobreza y desesperanza. Y que no nos importe lo que opine la izquierda sobre nuestros pactos.
¿Están diciendo cosas distintas, Peri?
Absolutamente, porque lo que ha dicho Pablo Casado es una butade, por no decir una estupidez. Fuerte, estable y en solitario, claro, pues haber ganado.
Por más,
¿no?
Claro.
Por mayoría, claro. Yo quiero un gobierno fuerte, estable y en solitario.
¿Podemos? ¿Y quién no?
Te aseguro que también. Soria ya, no tengo ninguna duda. Claro. El PSOE también. Lo que ocurre es que los electores te han dicho otra cosa. Por muchos motivos que seguramente ya estarán más que explicados, ¿no? Pero el resultado ha sido el que hemos visto, que Sánchez se desinfla, es decir, la izquierda se desinfla, Abascal se hincha y Pablo Casado necesita respiración asistida. Y la respiración asistida lleva a que tengas que pactar con un partido que faena en tu caladero. Entonces, oye, pues esta es la realidad. Que Teo, el gran estratega, no sea este el resultado que él esperaba, pues chico, pues un mota, ir por ir, pero ir para esto es ir para nada. Pues entonces tienes que llegar a un acuerdo. Y otra vez pasa lo que le ocurre siempre últimamente al PP, que acaba jugando con el guión ajeno. Es decir, el que marca el guión de lo que tiene que hablar y decir el PP ahora es el PSOE, que en un acto de cinismo sideral, bueno, al que nos tiene acostumbrado...
No hagas spoiler.
Vale, ok.
Vamos, pues vamos por partidos, que luego vamos a por el PSOE, ¿te parece? Maripau.
Bueno,
Pepe Vox, sobre todo Pepe.
Sí, es que fíjate que los periodistas tendemos siempre tenemos una manía de querer extrapolar lo que pasa en las distintas comunidades autónomas cuando se celebran elecciones y extrapolarlo al ámbito nacional. Pero yo creo que es que esta vez, o sea, no hay vuelta de hoja. Es así. O sea, lo que ha ocurrido en Castilla y León ha sido un dardo, pero muy en la línea de flotación de Génova, porque claro, mira que desde fuera decíamos todos, ¿no? Fernández Mañueco no es Díaz Ayuso, que no es que sea ni mejor ni peor, pero simplemente que no se puede pretender repetir en otras autonomías el fenómeno Ayuso, porque el fenómeno Ayuso tiene pues una serie, un contexto y una serie de componentes que son Ayuso. O sea, no es que el Partido Popular ganara en la Comunidad de Madrid, sino que de repente, contra todo pronóstico, nos dimos de bruces con el fenómeno Ayuso, que ya sabemos además quién está detrás de él, ¿no? Miguel Ángel Rodríguez, que es una persona que ha sabido llevar a Aznar a la Moncloa y que ha sabido llevar a Ayuso a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y era un grandísimo error, y muchos lo analizamos en esa clave, era un gran error convocar elecciones. Porque al final, lo único que se ha conseguido son dos cosas. Una, en lugar de gobernar con Ciudadanos, que se supone que es un partido de centro, o al menos así está considerado, pasa a hacerlo, a tener que hacerlo, con un partido como Vox. Y entonces, claro, y eso
cambiado,
a su vez...
Maripau, perdona, ha cambiado un socio debilitado, y permíteme la expresión, enclenque, por un socio musculado y que te hace bullying. Pues sí,
pero eso... es que él lo ha musculado, eso es lo
claro,
peor. Y ahí
claro,
va la segunda reflexión, claro. Sí, sí, es que ha sido él el que lo ha musculado. O sea, esta ha sido la gran torpeza, la visión que no sé... Bueno, no sé, sí, antes mencionabas a Teodoro García Egea, lógicamente, ¿no? Se le ocurrió la grandiosa idea de que se podían convocar elecciones y que así el Partido Popular pues conseguiría una mayoría absoluta. No, lo que ha hecho es reforzar a un partido que apenas tenía representación en Castilla y León, y ese reforzamiento que ha hecho ha dejado tambaleándose a Pablo Casado.
Y ha reforzado a Isabel Díaz Ayuso.
Y eso sí que es grave. Y por supuesto ha reforzado a Díaz Ayuso, a la que hemos visto en muchas fotos en las que no estaba Casado. Fotos con Fernández Mañueco, me refiero.
A Casado no se le ha podido hacer fotos en Génova porque ha hecho un Sánchez. No ha dejado entrar a los fotógrafos. Lo cual demuestra que tampoco ese resultado que ellos han visto de que no ha estado tan mal debe haber sido malísimo, porque cuando Feijóo ganó sí que entramos en Génova para ver el abrazo. Hoy no tocaba.
Es que el resultado ha sido pésimo. O sea, a mí me parece que ha sido muy malo, pero muy malo también por lo que estoy diciendo, por la clave nacional. Porque
claro,
pocas veces se ha dado el caso de que efectivamente lo que ha ocurrido en unas urnas autonómicas tenga una repercusión tan fuerte y negativa, en este caso, en el ámbito nacional.
Pero sobre todo porque has utilizado Castilla y León, es que solo se puede hacer una interpretación en clave nacional porque has utilizado Castilla y León para encontrar tu respuesta a Ayuso, decir, nosotros ganamos sin ti, y no ha ocurrido, porque no ganan, pero no ganan como gana Ayuso, nosotros podemos gobernar en solitario como tú, no ocurre. Entonces, el único motivo para convocarlas en Castilla y León ha sido tratar de distanciarse de Ayuso y empoderarse en Génova. Pues en Génova no se ha empoderado.
Todo no, al contrario. Y fíjate, Peri, que anoche quien salió a dar la cara y chupó cámara, como solemos decir, en la sede electoral de Vox fue Santiago Abascal. O sea, pues, que lo cual le debió sentar también a Casado. Claro, porque efectivamente yo creo que lo que ha ganado o se ha reforzado en Castilla y León ha sido la marca Vox. Porque, vamos, yo no creo que haya sido el candidato, sinceramente. Pero la marca sí, por eso tiene también esa repercusión nacional, ¿no?
Claro, pero si hacemos esa lectura, yo lo que creo, y es evidente, además es una lectura de cómo se está viendo el voto, ¿no?, izquierda-derecha. Pues oye, es que, yo lo decía el otro día, es que la única lección que debería aprender Casado, y parece que no quiere aprenderla, es que si es Moncloa solo será con Vox o no será. Y eso es una realidad. Y a lo mejor lo que tendría que plantearse, que lo decíamos en el editorial, es que a lo mejor lo que tendría que plantearse Casado es la posibilidad de que Castilla y León sea el banco de pruebas para testar también a Vox. Es decir, porque Vox tiene una postura muy cómoda. Decir lo que tienen que hacer los demás, cuando tú no te mojas, cuando tú no ejerces el poder, cuando tú no tienes capacidad de gobierno, es infinitamente más fácil que, venga, ahora tienes que gestionar una comunidad autónoma. Vale, ahora tienes que gestionar fondos europeos de esa Bruselas que tanto criticas. Ahora tienes que resolver los problemas que tienen las zonas rurales en Castilla y León. Y entonces podrás ver, testar de verdad, más allá de los dichos, comprobar los hechos de Vox. Es que tienes una oportunidad magnífica. Ahora, si lo que ocurre es que te entra el canguele, pues pues ya vas mal. O sea, sigues, es sostenella y no mendalla.
Sí, como negociación no, en fin, no sé. Por cierto, Peri, sin coña, ¿no estás viendo el fútbol?
Me ofendes.
¿Qué? ¿Has visto lo de ¿Has visto
lo
de Courtois?
Fútbol. Yo me he comprometido contigo, evidentemente. Sí, no, ya, Rubén está amenazado. Amenazada.
Rubén va a acabar peor que los disidentes en Moscú.
Simplemente, y lo digo delante de todos los oyentes, mi apellido es de origen napolitano. Ya. ¿Vale? Ahí lo dejo.
Sí, lo que pasa es que también es de tradición de gente de palabra y de la Armada. Y
por eso, yo acabo de dar mi palabra.
Ya. Bueno, que está amenazado. ¿Has visto lo de Courtois?
No he visto, que no he visto nada. ¿Qué ha pasado?
Pues te lo digo yo. Le ha parado un penalti a Messi, tío.
¡Ay, qué maravilla!
¿Has visto? Esto es periodismo, esto es información en directo. Es que soy agenciero, macho. Llevo la noticia dentro y no lo puedo evitar. Oye, antes me lo has dejado votando, Peri. Lo que propone Pedro Sánchez para ese hipotético pacto, que es otra butade, con el PP. Mira.
Si explica que hay que poner un cordón sanitario a quienes están poniendo en cuestión los derechos y las libertades, pues a lo mejor nos podemos entender. Todos aquellos y aquellas que están pactando con la ultraderecha en Madrid y fuera de Madrid, díganles que rompan también los acuerdos con la ultraderecha.
¿Qué te parece, Maripau? Tiene un morro.
Es que no, me da la risa, porque de verdad, o sea, es que no sé, la política es algo más serio, ¿no? Pero ¿de qué vamos ahora? ¿A quién se le puede pasar por la cabeza que en este momento el Partido Popular y el Partido Socialista puedan pactar? O sea, pero de verdad...
No,
o sea,
pero a mí lo que me hace gracia es que dé lecciones de que no se puede pactar, como dice él, con ultras. ¿Tú? O sea, ¿lo dices tú?
Bueno, el que no iba a dormir si gobernaba Podemos, vale. Mucha valeriana ha tenido que tomar desde entonces. Bueno, pero con quien no dormía era sobre todo con Iglesias.
Él duerme con todo.
Sí, durmiendo con su enemigo, ya sabes, ¿no? Hay una película. Bueno, no, yo creo que es una butad, es una tontería, pero que queda muy bien dicha ante sus filas, ¿no? Sus acólitos. Queda estupendo. O sea, es un golpe de efecto, pero vamos, de efecto que se diluye en sí mismo. O sea, que tampoco tiene nada, tiene ninguna fuerza. O sea, es como, y ahora vamos a contar chistes, ¿no? Ni siquiera mentiras, sino chistes. O sea, no tiene sentido. A mí me gustaría que el Partido Socialista hiciera un análisis mucho más serio, ¿no?, de lo que ha ocurrido en Castilla y León, que tampoco están ellos para tirar muchos cohetes, ¿no? No están de celebración. Pero, de todos modos, es curioso porque todos los partidos coinciden en que, aunque pierdan muchos escaños, siguen ganando y lo celebran. O sea, es una cosa bárbara, ¿no? Que lo estamos viendo en el Partido Popular, y sin embargo estamos analizando que realmente ha sido duro para el Partido Popular ese resultado, ¿no? Y a los socialistas también les pasa lo mismo. Dicen, no ha sido una debacle. Hombre, pues no, sí, pues podían haber, no sé, sacado tres, pero vamos, el resultado bueno tampoco es. Entonces yo creo que no están tampoco en condiciones en este momento para empezar dando lecciones y tampoco proponiendo cosas que es que ni siquiera es una propuesta. O sea, intenta ser un golpe de efecto, pero es tan bluff que para mí ni lo es siquiera, ¿no?
No, yo fíjate, yo creo que es que conoce que ahora mismo la situación dentro de Génova es que no hay muchas neuronas bullendo. Porque te la pone votando Sánchez para que le contestes lo que en buena ley le tendrías que contestar, que es, ahora mismo me acaba de dar usted una razón para pactar ya con Vox. Porque que Sánchez diga que hay que romper con la ultraderecha, que hay que evitar, hay un cordón sanitario. Primero, que utilizas con mucha generosidad el concepto ultraderecha. Quiero decir, aquí ultraderecha somos todos los que no pensemos como ellos. Pero aparte de eso, que lo digas tú, que has pactado con Bildu, que es un partido pro-etarra, o sea, que da cobijo a los terroristas de ETA, que lo digas tú, que te has acostado con RC, que es un partido que promulga la independencia, que va contra el orden constitucional, y que lo digas tú, que has indultado a unos golpistas, que lo digas tú, que pactas con un partido y gobiernas con un partido que no reconoce la monarquía constitucional en España, que la critica constantemente y que ataca a los jueces sistemáticamente. O sea, que con todo eso tú tengas las santas narices de decir que hay que hacer un cordón sanitario. Es yo creo que si en ese momento un votante socialista no dice váyase usted a tomar viento, es que tiene muy poco respeto a las siglas de su partido, que desde luego ya difuminó hace mucho tiempo la última de las siglas del partido, la de E de España, hace mucho tiempo, la de obrero tengo serias dudas, pero hombre, cuando te está diciendo eso, Casado en ese momento, lo que no tiene que caer en la trampa es decir, bueno, es que usted está pactando con Bildu. No, es que usted está llamando a Vox ultraderecha y no sé en qué se basa. Hay muchísimas cosas en las que no estoy de acuerdo con Vox. Desde luego, su reduccionismo en el tema de la inmigración, sus ataques constantes a Europa, estaré absolutamente en contra. Puedo estar de acuerdo en otras, pero desde luego lo que no tengo ninguna duda es de que compartimos que España es un país que no se puede atentar contra la Constitución y que no se puede atentar contra los jueces. Eso es, y desde luego tampoco contra la monarquía. Yo creo que eso está. Solo quedan dos partidos que lo defiendan en España. Desde luego no, y ninguno es el PSOE ni sus aliados. Entonces, hombre, que vengan a decir esto es una tomadura de pelo. Y que escuchándolo el PP no tenga claro ya que con más fuerza, con mucha más fuerza y con mucha más decisión, tiene que utilizar Castilla y León justo para lo que le están diciendo sus electores, pues es que entonces ahí no hay vida interior en Génova.
Yo creo que hoy el Partido Popular está noqueado, a día de hoy, ayer lunes, hoy martes, y vamos a ver cómo se va reponiendo de esto y va reaccionando. Desde luego ha empezado con mal pie, yo creo, hablando de la negociación, porque ahora se va a tener que hablar mucho de negociaciones, claro, y de pactos y de a ver con quién gobierna, ¿no?, el Partido Popular en Castilla y León. Entonces yo creo que ya ha empezado mal, pero es que la sensación que tengo es que están noqueados en este momento. Pero bueno, tienen que reaccionar. El juego político es así, ¿no?
Tendrán que reaccionar. ¿Te da la sensación de que estaban noqueados antes de celebrar estas elecciones? Es que a mí esa es la...
¿Pero entonces por qué las convocan?
Por eso, porque solo alguien que está noqueado, que no está jugando con un guión propio, que no tiene el balón, para que nos entendamos, para los que en algún momento pudimos ver el fútbol, como no tiene el balón, no sabe moverse por el campo, ¿no? Está jugando en campo contrario constantemente. Juega y responde a lo que dictamina el gobierno. En cambio de tener... Por eso cuando Ayuso hoy dice lo que dice y cómo lo dice, no ha descubierto las fuentes del Nilo. Simplemente es que habla con bastante menos complejos de lo que le hace Casado y su tropa. Ese es el problema. O sea, yo puedo tener mucha confianza en que Casado, y la tengo, está infinitamente más capacitado y es más honesto que Sánchez. No tengo ninguna duda. Pero lo que ocurre es que en política, cuando eres aspirante a gobernar, tienes que convencer y tienes que resultar creíble y tienes que verbalizar lo que piensas y que lo que tú verbalizas dure al menos más de 10 minutos. Entonces, yo entiendo que nunca se van a llevar bien Santiago Abascal ni Pablo Casado, porque más allá de ideología, de piel, de forma de ser, son absolutamente diferentes. No tiene nada que ver el carácter. Y uno no perdona al otro determinadas cosas. Vale, bien, de acuerdo. Pero es que no estamos hablando de eso. O sea, no estamos pidiendo que toquéis la guitarra y suene María Hostiz. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de otra cosa muy diferente, que es ser una alternativa real y posible a un gobierno que estamos viendo cuál es. El PSOE no va a tener mayoría absoluta, no la va a tener, y para gobernar va a necesitar a los peores socios posibles para la continuidad de este país tal y como lo conocemos. Y esa es una realidad que la estamos comprobando hoy mismo.
No, es que además lo dijo
hoy
bien.
Hoy lo hemos visto con los Onguietorri.
Lo dijo bien clarito Otegui, ¿eh? Dos claro, años para que luego intenten estar otros cuatro.
Claro, pues ya está. Y ninguno de esos socios ha renunciado a ninguno de sus postulados. Otra cosa es que los hayan narcotizado o brevemente, pero Aragonés no ha renunciado a la independencia de Cataluña en ningún momento. Podemos no ha renunciado a la República en ningún momento. Bildu no ha renunciado a sus Onguietorri ni a tener a todos los presos de ETA en la calle. Y no solo no ha renunciado, sino que lo ha pactado con Sánchez. Con la estrategia de los 400 años menos para esta gentuza.
No, y todavía.
Esa es la realidad de este país hoy.
Hay que admitir lecciones de claro, ultra y de moderación.
Pero pues entonces, a partir de ahí, no hay más preguntas, señoría. Pónganse a trabajar.
Dejadme dos minutos, por favor, ahora vuelvo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eddie Murphy.
De aquí no me muevo.
Y Arnold Schwarzenegger.
Ni una palabra.
Juntos en 13. Lo mejor de lo mejor. El negociador y ejecutor. Tarde de acción. El sábado por la tarde, en 13.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Disfruta de una casa como nueva con los suelos vinílicos SPC de Leroy Merlin. Estéticos, sin juntas ni perfiles, muy resistentes y fáciles de instalar. Solo necesitas un cúter. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de febrero. Cambia tu suelo y transforma tu casa. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Agustín Peri, con Maripau Domínguez. Peri, creo que el Madrid está pasando canutas, ¿eh? Pero bueno, ahí sigue. Que lo sepas. ¿Quieres decir algo? No. ¿O nada más hace ruiditos?
Pues son los ruiditos. ¿Encima me vas a echar la bronca ahora? Esto ya es esto es lo último. Aquí me tienes, macho, sojuzgado.
Que la culpa es de Rubén Corral, tío. Como todo lo que pasa mal.
Bien, pues ya te he dicho que vaya haciendo las maletas. Pues que tenga el pasaporte COVID y todos los pasaportes necesarios en regla.
No te quepa duda de que los tenemos en regla. Nos movemos más que...
Ya, bueno. Y en breve creo que te vas a tener que volver a mover.
En breve es mañana por la mañana.
¿Te toca mañana?
Sí, porque... No, fuera de coñas. Mañana, y lo cuento ya, vamos a hacer el programa desde Marín. Mañana encendemos la linterna desde el puerto de Marín.
Pues, honra.
Y vamos a hablar de esa gente que sí que trabaja de verdad. Hombre. Ni nosotros, ni por supuesto el politiqueo habitual. Vamos a hablar de los que se juegan la vida hasta perderla por un sueldo de pescador y que es un sufrimiento indescriptible. Y vamos a hablar precisamente y vamos a homenajear a esta gente. Mira, escucha.
Galicia llora el naufragio de uno de sus pesqueros en Canadá.
Había 24 tripulantes en ese barco, ha hecho un accidente muy complejo.
Yo puedo decir gracias a Dios, tengo a mi hijo vivo, pero esas otras gentes no saben nada de ello.
Y Ángel Expósito viaja este miércoles hasta Pontevedra para seguir el minuto a minuto del rescate y comprobar el duro trabajo en el mar.
Estoy ahora mismo en este muelle y a mis pies justo en la rampa del puerto.
Este miércoles a las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna desde Marín, una de las localidades de donde es la tripulación del pesquero.
A medida que pasan las horas, aumenta la tragedia.
En la radio, todo pasa de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la linterna de COPE con Ángel Expósito.
Y con Rubén Conral, y con Adrián Gil, y con Israel Remuñán, y con Sergio, el técnico, que mañana vamos todos para allá. Perdón por la autocita, pero es que esa gente se lo merece.
Por supuesto.
Es admirable. Hoy precisamente publica ABC los datos que desde 1991 80 marineros gallegos han fallecido y 5 han desaparecido en 13 grandes naufragios. Es una barbaridad. 80 marineros gallegos.
Pero tú fíjate, 80 desde esos tropecientos años. Pero es que solo hoy iban 24, han rescatado a 3 con vida.
Sí.
Solo hoy. O sea, de una sola atacada, de un solo hundimiento. Hay 14 desaparecidos. Dios quiera que alguna pareja con vida, pero claro, después de las horas que han pasado.
No, y además en esa mar es muy complicada, muy complicada. Y luego caer al mar en estas fechas, en esa zona además, siempre hay que tener esperanza, pero es duro. No,
sí, pobre gente. Espantoso. Bueno, chicos, la vida sigue. Volvemos al politiqueo. La mesa del Congreso ratifica la aprobación de la reforma laboral. Se han referido a ello Meritxell Batet y Ana Pastor.
Que no hubo error técnico informático ninguno, ni imposibilidad de votar, y que los errores en el voto no dan lugar a repetición o corrección ninguna. Por lo tanto, en todas las decisiones que se adoptaron, se actuó conforme a derecho.
La presidenta del Congreso se extralimitó al decidir ella, sin convocar la mesa, que el problema que le planteaba un diputado antes de la votación no lo iba a subsanar. Esa competencia, que era exclusiva de la mesa, se la apropió la presidenta.
Hay una cosa que es verdad, ya sabemos lo que iba a decir la mesa, por lo tanto, en fin, me parece un poquito ejercicio de melancolía. Pero ¿no pensáis que estamos hablando demasiado poco del que metió la pata de verdad y en primer lugar? No sé, ¿qué impresión tenéis? Peri.
Hombre, a ver, yo lo dije, ¿no? Que muchas veces los diputados de a pie, para que nos entendamos, los que no son los Benzema del Congreso, pues... No, apenas intervienen y lo único que tienen que hacer es apretar un botón cada cierto tiempo.
Es un trabajo muy importante, ¿eh?
Sí, y bien pagado. pero que no requiere un esfuerzo y una concentración muy grande. Y bueno, pues si no das ni no tienes la capacitación intelectual o para poder hacerlo, pues chico, yo creo que lo primero que hay que hacer es plantearse si verdaderamente casero, aparte de para el pasilleo y para el trabajo que de bajos fondos que habitualmente hace, si sirve para apretar un botón. Si no sirve, yo creo que no puede ser diputado, evidentemente. O sea, yo creo que casero, pero yo creo que casero ya ha quedado retratado. Y hombre, como hay que ser piadoso, pues podemos tener algo de piedad en su sufrimiento, que tiene que ser grande. Pero yo creo que una vez que ocurre eso, es muchísimo más grave lo que acaba de describir perfectamente Ana Pastor. O sea, lo que no puede hacer la presidenta del Congreso es decir algo que no es verdad. Es decir, que la mesa no ha decidido nada, lo has decidido tú. Que coincide luego con lo que vaya a decidir la mesa, perfecto. Pero denota una actitud de sicariato del sanchismo ya, al que ya nos tiene bastante habituado. O sea, tú lo que no puedes hacer, no debes mentir nunca. Pero sobre todo si eres la presidenta del Congreso, lo que no puedes hacer es decir que contestarle a un partido, no, es que ya nos hemos reunido, ya hemos decidido. La mesa no ha decidido nada, lo has decidido tú. Y luego además has hecho el ridículo, porque también hasta te equivocaste, ¿no?
Chicos, perdonadme que tengo una última hora. El centro de control de la Marina de Canadá, desde Halifax, confirma la recuperación de 3 cadáveres más. 2 habrían sido localizados por el buque canadiense Nexus, movilizado por los servicios de rescate, y el otro por un pesquero portugués, el Franca Morte, que también está por la zona. Hasta el momento han sido rescatados 3 supervivientes, recordemos, y 10 fallecidos. Luego quedan 11 desaparecidos. Cierro el paréntesis, era la última hora. Tiene que ser terrible estar allí con los focos de noche, con olas de 10 metros, buscando cuerpos flotando. Santo Dios bendito. O sea, no se me ocurre nada más terrorífico.
No, desde luego. Y la inmensa labor que llevan a cabo los equipos de rescate en un escenario, como tú bien has descrito, absolutamente peligroso, en el que para salvar una vida juegas la tuya. Las operaciones de rescate en la mar son muy, muy complicadas, muy peligrosas y requieren de una especialización absoluta. Y desde luego yo no creo que ahora mismo esté la mar en esa zona, por lo que nos han comentado hace un rato. Nos lo han descrito una persona que tenemos allí como que veía la mar horrible, espantosa.
Ojo, y dices que es una especialización y un riesgo de la leche, porque esos cuerpos absoluto. Hay que subirlos,
sí,
hay que tirarse a por ellos,
y con el golpe de viento un helicóptero, que tienes que bajarlo mucho, que
en fin, que disculparme el paréntesis, pero la noticia es así. Maripau, el lío este del voto equivocado del Congreso, ¿cómo lo ves?
Sí, bueno, varias cosas respecto de lo que decía la presidenta. Es que además de lo que tú estabas comentando, Peri, también está el reglamento y está para cumplirse. Entonces, además de que claramente ha mentido en eso, porque no convocó la mesa, independientemente del resultado de lo que la mesa dijera, da igual, tienes que convocarla, ¿no? Respecto del diputado Casero, bueno, es que, vamos a ver, aquella fatídica tarde, si no recuerdo mal, de 17 votaciones se equivocó en 4. En 4. Es decir, llegó a votar a favor de que se persiguiera a los que se manifestaban delante de las clínicas abortistas, que por supuesto su partido votaba que no se les persiguiera. Votó que sí. O sea, es un delirio. Entonces, claro, porque tú te puedes equivocar. Vale, una vez. Mira, es que no sé qué me ha pasado, porque hay un detalle también importante que hace que entienda menos que se equivocara, ya no una vez, sino 4. Y es que una vez emites el voto, antes de que el voto llegue a donde tiene que llegar para ser computado, el sistema te pide que ratifiques el voto. Es decir, que tienes que votar 2 veces, digamos, lo mismo, para estar seguro de que no te has equivocado a la primera. Entonces, el sistema te pide que ratifiques. Y él ratificó 4 veces el error. Entonces, claro, muy fuerte. Y que a día de hoy no sepamos qué le pasó. Es decir, que el Partido Popular lo haya escondido, porque yo creo que el primer día ya le debió decir: tú te callas y te vas a tu casa, y te callas. Y cuando aparezcas, te sigues callando. Porque llegó a hablar el propio partido por su boca. Entonces, claro, decías, que era una cosa delirante. Decías, pero vamos a ver, ¿este señor no sabe hablar? ¿Qué le ha pasado? ¿No sabe votar y tampoco sabe hablar? ¿O
pero
qué
fíjate,
hacemos
con él? Yo voy más atrás. Supero a Casero, lo dejo en el rincón de pensar.
Bueno, que no está mal porque se ha aprobado la reforma laboral gracias a él. No está
claro,
mal,
pero
¿vale?
Fíjate, si el PP hubiera pensado y decir, oye, ya que lleváis dándonos la matraca con que vais a derogar la reforma del PP y al final lo que habéis hecho es un lifting, un tuneo, oye, pues es que la vamos a aprobar porque, a Dios gracias, esta reforma laboral no se ha derogado, solo se ha tuneado.
No, es que era, si hubiera mandado ese mensaje, la reforma de él, del Partido Popular.
Claro,
sí,
pero fíjate, por eso te digo que nunca tienen el guión, el propio guión, hasta cuando tienen la oportunidad de tener uno propio, acaban jugando con el de los otros, ¿no? Que es lo que han hecho.
Está por ahí Julio César Guerrero ya. Julius, hola.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, Maripau.
Buenas noches.
Hola, Guaquetón.
Familia, una cosita previa. Exactamente, en 10 minutos nos tenemos que ir, que hay lío de conexión con los de deportes y demás. Y en fin, lo digo por Peri, que se enrollará como las persianas.
Arreando que el gerundio.
Vamos.
Bueno, pues hoy vamos a hablar del ISI. No de terrorismo, sino de... ¿Y si quienes alertan del retroceso en derechos y libertades por Vox se han equivocado en el mensaje? Lo digo porque cuanto más lo dicen, peores resultados tienen ellos y mejores resultados a los que critican. ¿Podría ser?
No, yo creo que es una estrategia a propósito. Yo creo que, tal y como está el panorama político español, creo que Pedro Sánchez quiere que cuanto mejor le vaya a Vox, mejor para él.
Yo creo que él está abonado al frentismo.
A Podemos no le está yendo muy bien cada vez.
No, cuando digo para él no digo a Podemos, digo a Pedro Sánchez y a la componenda general. Es la suma de otros muchos.
Claro, la cosa es que Pedro Sánchez sin Podemos, poca cosa. Pero bueno, da igual que yo no venía a opinar. Solo a Lisi. Agustín, ¿querías decir alguna cosa más? O Maripau.
¿Os acordáis de un personaje de Asterix que era la cizaña? Que era la gran zanja, pues ahí sigue cavando Sánchez, o sea que está cómodo en esa postura.
Está ahí. Pau.
Pues yo, sin embargo, sí creo que cuanto más... Le pasó también a Esperanza Aguirre, no sé si os acordáis. Cuanto más te metes con el oponente, como que alertas y reavisas.
Somos españoles,
sí,
¿no?
Sí, y haces que se mueva el que va a votar al oponente, al que tú estás poniendo a caer de un burro. Y pero cuanto más lo haces, más apoyo tiene.
Pero es que el que quiere que tenga apoyo es Vox, no el PP. ¿Qué es lo que quiere Sánchez? Realmente.
Bueno, claro, porque así... Bueno, pero espérate, que eso tampoco está muy claro, Peri. Porque si sigue... Porque en teoría eso que tú dices es para que le vaya mal también al PP. Es decir, que el Vox está yendo ya como a casi a pillar al PP. Vale, pero es que espérate, no sea que se pueda revertir la situación y que de repente Vox empiece a coger fuelle, que yo no lo creo, pero visto lo que he visto en Castilla y León, yo ya no me atrevo a decir nada al respecto, ¿sabes? Porque puede ser que empiece a coger demasiado aire y entonces a ver qué pasa, porque no es lo mismo tener la oposición al PP que tener a Vox, ¿eh? Ojo.
Tengo más ISIS. Y si cada vez hay más ciudadanos que no creen que exista una amenaza real de involución, ni fascismos, ni historias que combatir...
Vamos a ver, es que os cuento una cosa.
¿Qué?
No se puede comparar a Vox con Bildu. Por favor, no se puede comparar. Yo he estado en noches electorales que me he recorrido todas las sedes. He estado en la sede de Vox en Andalucía y ahí había banderas de España constitucionales, y he ido a sedes del PSOE y había republicanas, ¿eh? Ojo, luego habrá cosas que no te gusten, por supuesto, como en todas partes, pero yo no he visto símbolos inconstitucionales, y en otros muchos sitios, sí.
Sí, yo comprar lo del fascismo, a mí calificar de
no, pero es que hay otros que sí se autocalifican de comunistas.
Claro.
Y no pasa nada.
Y de independentistas, Y de, bueno, pues es que, oye, pero calificar a Vox de fascista parece que es tener unos conocimientos de historia bastante cortos.
Sí, justo ahí es donde quería ir. Ya está ocurriendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Que demuestran algunos líderes políticos un desconocimiento de la política y de la historia bastante preocupante. Entonces, cuando empiezan con todo este lío otra vez de que sí, a combatir al fascismo, no sé qué, pero vamos a ver. Estamos hablando de fascismo.
Yo creo que no es desconocimiento, Maripau, es manipulación.
¿Tú crees?
Sí.
Sí, 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 sí. Para mí es manipulación. Y además una manipulación.
Pero es una manipulación muy burda, pero es
bueno,
muy burda.
Y perversa. Burda, pero si le cuela, cuela.
Y muy tóxica, porque al final, si por algo podíamos estar orgullosos en este país es por la transición que hicimos. Y que hicieron, evidentemente.
Nuestros padres.
Y claro, que además ha sido ejemplar y muy estudiada en el extranjero. Y aquí. Uh-huh. Nos dedicamos a desenterrar muertos, ¿no? Desde Franco, y que parece ahora que es un zombi, o sea, que parece que tenemos que estar atentos, no vaya a ser que nos crucemos por la Castellana con el caudillo.
Nada más desenterramos del 76.
Hombre, claro,
para atrás.
Memoria democrática selectiva.
Del 76 para acá, no.
No, claro.
Que ha habido muchos, ¿eh?
Es muy selectiva.
Tengo más Isis. ¿Y si buena parte de los votos de Vox son por robar?
Hombre, Vox es un estado de ánimo, claro.
Quiero decir, es lo que se llama partidismo negativo. Es decir,
bueno,
no
soy de Vox, la gente vota por muchas cosas.
Sí, 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 no, por eso digo. Claro. Porque de todos esos votos que están recibiendo o que recibieron en Madrid, ¿cuáles son firmemente convencidos y cuáles son? Dicen, no, si yo no soy de Vox. Lo que no soy es de Sánchez ni de Iglesias.
Bueno, claro, Madrid no es el ejemplo, que Madrid obtuvo mucho más Isabel Díaz.
No, pero yo.
No le fue mal a Vox en Madrid.
Pero lo que dices es verdad, Julio. O sea, yo creo que, por ejemplo, en España, desde hace muchos años, en las elecciones la conjunción es votar contra, no votará. Entonces, es verdad que se produce, y además eso lo manejan los políticos, por eso hay que votar contra la llegada de la ultraderecha. Hay que votar contra el comunismo, pero ya no quieres votar a tu partido. Votas contra los otros partidos. Es una estrategia. Lo que pasa que es triste que al final tú no votes por tus creencias, sino votes para que no lleguen las de otro. Es decir, no votas para convencer, sino que es al final lo que agitas es un fantasma de miedo. Entonces, yo creo que el problema es de preposición. Ahora, votamos contra, no a.
¿Pau?
Sinceramente yo no sé cuál es el porcentaje de gente que vota así, con ese espíritu, pero sí que debe haberlo. Es decir, claro que hay gente que vota para que no salga el otro, pero igual que también hay gente que vota porque tiene principios o porque le gusta más ese partido o porque tal. Pero fijaos que ya se está dando también en las últimas elecciones que hemos vivido que la gente se mueve, es decir, que se mueve de partidos, pero llega a haber una movilidad incluso de votantes de partidos de izquierda. Que se pasan a partidos de la derecha. Es decir, que esa movilidad te indica que efectivamente hay muchas razones por las que la gente vota, no porque comulgue con el ideario o esté de acuerdo o le guste lo que defiende ese partido, ¿no?
Sí, pero
hay mucho voto ahí de castigo al otro.
Pero te demuestra el estado de ánimo, o sea, partidos que son claramente de estado de ánimo, como es Podemos. ¿Cuál es la situación actual de Podemos? Porque hablamos mucho del PSOE, pero Podemos está jibarizado. O sea, ya no son círculos, son líneas rectas. Entonces, y eso mismo le ha pasado a Ciudadanos. Ciudadanos era un estado de ánimo, en este caso una ilusión, y mira dónde está. Y estamos cada vez más cerca de un cierto bipartidismo, que es derecha-izquierda, centro-derecha y derecha más derecha, y el PSOE con lo que venga, con lo que toque. Desde luego ya no es un partido socialdemócrata.
Decían de Rajoy que era una máquina de independentistas. ¿Y si el gobierno de Sánchez es una máquina de extremistas, unos por afinidad y otros por reacción?
Sin duda. Sin duda.
¿Pau?
Puede ser, sí. Para una parte de votantes, seguramente. Sí, sí. No creo que sea una verdad absoluta, extendida, pero para una parte seguro que sí.
Nos queda un minuto.
Esta no es de Easy. ¿Hay algunos derechos y libertades en peligro?
¿Te refieres ante un pacto PSOE, sí, sí, perdón, sí, sí. PP, Vox?
Sí, todo la sección hoy gira en torno a Vox, ya es un mundo. ¿Os consta que haya derechos y libertades en peligro?
No, me parece una frase hecha por parte del PSOE para criticar todo lo que...
Para atemorizar.
Y si no, para eso está...
Bueno, depende, ¿eh? Porque todo lo que tiene que ver con la ley de violencia de género se lo quiere cargar Vox, o sea que depende también, ¿eh? Yo eso no lo tengo tan claro, desde luego.
Sí, pero recordemos que no tiene la mayoría cosas en las gobierno, que hemos, ¿eh? Y un gobierno autonómico no puede cargarse una ley de violencia de género.
Bueno.
No puede.
Bueno.
Claro.
Sí, sí. Pero puede, no, pero puede anular muchas pues muchas cosas que están dentro de una normativa más local que tiene que ver con la ley de violencia de género. Y
no sé.
Bueno, quitar subvenciones, no sé, cerrar determinados centros. Bueno, porque si no está, si ellos no admiten,
chicos, no
que,
me puedo pasar.
Existe,
no
pues,
me puedo pasar.
Adiós.
No me puedo pasar.
Os
adiós.
Quiero a todos, qué guapos,
Peri,
qué guapos.
No mires cómo acabó el partido. Adiós, Peri.
Adiós.
Adiós, Maripau. Julius,
a todos.
Chao.
Chao, buenas noches.